Estás escuchando Rapto. No, no y no, basta. Te digo que no es un tributo de Mel Brooks, no insistas. Te dije que no es eso, no insistas. No es un tributo a Mel Brooks, es apenas un repaso sobre producción en Rosario con Lucas Canalda.
Desandando entonces formalmente este camino, bueno, esta vía, avenida, no sé qué será, la Pellegrini de los productores de la ciudad de Rosario, ahora nos quedamos con un hombre que desde hace algunos años comanda el Fructuoso Record Club. Creo que no hace falta aclarar quién hablo porque justamente ya está su apellido en la marca registrada de alguna manera. Pero estamos con Ezequiel Fructuoso. ¿Cómo le va? Bienvenido.
¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes.
Que el Fructuoso Record Club es un obviamente un estudio, pero también es un lugar donde podemos llevar adelante nuestras producciones de alguna manera.
Sí, sí, claro. Yo creo que la mejor definición es un club de producciones musicales.
Ahí está.
Que es lo que logré encontrar dentro de los años de trabajo, que era lo que mejor le quedaba y me parece que esa definición le queda bastante bien.
Me gustaría aclarar que, pasando a algo así como un currículum rápido, por Ezequiel, obviamente que es un fiel escudero ahí, siempre es el... Bueno, es el sidekick. A veces la gente no le gusta ser el sidekick, pero bueno, es el compañero chistoso de de Prima Limón, ¿no? De Julia Capoduro, que digo, porque es como uno de los actos con que te asociamos siempre. Obviamente, ahí, siendo integrante de Prima Limón, también estamos hablando de un hombre que lleva adelante toda la hermandad de Campera, siendo él el más viejo choto, porque los demás son todos unos jóvenes apuestos y en la plenitud.
Uno tiene la edad del con el que se junta.
Exactamente, mira que es justamente. Y también ese fue parte de, tocó mucho tiempo con Polnada, también con Perestinco, y estamos ahora hablando de la actualidad totalmente en el Fructuoso Record Club. Podríamos seguir hablando de su currículum, pero no lo vamos a ver tanto porque no queremos presumir, ¿no? Los millones de dólares que ya tienen canutados.
No, claro, claro, por supuesto.
Claro, sí. Así que sí.
Aparte va a delatar mi edad.
Claro, por eso, ¿no? Por
deje
eso,
nombrar
por
gente,
eso,
por favor.
Por eso. Pero me gustaría, vamos a... algo que yo noté también en las sesiones de que hemos hecho este podcast, que hay como una cierta, no sé si de desconfianza, pero no necesariamente todos aceptan el rol de soy estrictamente un productor. Que yo no sé si eso es porque hace falta que alguien te dé un título o una cuestión de me recibí simbólicamente para ser productor, o también lo pensé como que es algo muy argentino esto de que sos todo, sos productor, sos ingeniero, sos psicólogo de banda, psicólogo grupal, ¿no? ¿Cómo te sentís vos también en tu experiencia en todos estos años?
Sí, uno, por sobre todas las cosas, es todo. En el acompañamiento del proceso. Pero yo no sé si, a ver, capaz que la palabra productor me queda grande o la palabra productor, no sé estrictamente, o es tan amplio, sí. Mejor dicho, la palabra productor, que... Todos pueden caer en esa definición. Yo me considero más que un productor, justamente un arquitecto del proyecto. Como una persona que se viene el disco desde el artista, el que me golpea la puerta, el que me dice quiero grabar, el que me dice quiero producir, tengo estas canciones. Yo me siento con él y empezamos juntos a diseñar, dependiendo del estado que esté el proyecto o de la necesidad que tenga el proyecto, cuáles van a ser los pasos a seguir para que esas canciones que están dando vueltas en la guitarra, en la mente, en un cassette, en un demo, se transformen en una producción musical.
Me gustaría detenerme ahí. Eso que toda esa descripción y ese camino, eso llega por una charla estrictamente de vamos a sentarnos a hablar, a dónde querés ir vos, a dónde quiero ir yo, o qué veo yo en vos. ¿O es algo que también vos descubrís en el proceso de trabajo?
No, son las dos cosas. Primero hay una charla, obviamente, para qué lado va la cosa. O para qué lado quiere ir el artista, o si quiere seguir por el camino que venía, o quiere ir para otro lado, o está perdido, sí. Y no sabe qué hacer. Entonces vamos a escuchar sus canciones, vamos a escuchar música, vamos a hablar mucho, y de ahí va a surgir la nueva o la forma de trabajo. Y por supuesto, en el transcurso de ese proceso aparecen un montón de Ys que nos van derivando hacia otros lados.
Claro.
Uno puede decir, bueno, quiero que suene de esta manera, y cuando grabamos las baterías nos devuelven otra cosa que dijimos, che, pará, esto está buenísimo. Claro. No es lo que queríamos, pero está buenísimo.
Sí.
Y ahí nos pivoteamos un poco para otro lado y está bien igual.
Mi pregunta tiene que ver con tu primera experiencia como productor. ¿Fue algo estrictamente ya un laburo dentro del estudio o fue que te encontraste en un haciendo parte de una banda o siendo parte de algún proyecto en determinado momento que nadie necesitaba a alguien que dé un paso adelante y que comande un poco la cosa y por descarte fuiste vos?
No, yo creo que uno lo empieza a hacer sin darse cuenta de qué es lo que está haciendo. Yo creo que mi primera experiencia concreta fue un disco de Paul Nada, que fue armar las preproducciones de ese disco.
Sí.
Y empezamos a... Paul se compró una placa, un micrófono, y no teníamos ni idea de cómo enchufarlo. Y empezaba foros de internet, a hablar con gente, esto es así, esto es asá. Y empezamos a transitar el camino de aprender juntos a armar una producción, digamos.
Sí.
Y después, no me está resultando este estribillo. Ah, pará, le aflojamos esto, le subimos tal cosa. Y así jugando uno empieza a darse cuenta de que hay un mundo que está buenísimo. Y que también sin darse cuenta, al tiempo empieza a ser su medio de vida. Porque hay gente que... De hecho, mis trabajos vienen porque hay gente que le gustó lo que hice con otro artista.
Claro, claro.
Me golpean la puerta porque decís, che, mirá, escuché tal disco, me encantó.
Sí.
¿Cómo podemos hacer? Y yo, bueno. Entonces, los discos son nuestros hijos, son nuestra producción, pero también es nuestra forma de acceso a más producciones, digamos.
Claro. Sí, eso es algo que también discutimos en su momento con Martín Greco, ¿no? Del Salvador, de que también él estaba como aguardando ese momento en que pudiera dar el salto de que no necesariamente viniera gente por terceros o por justamente que... Pero es loco eso, porque también está bueno de que tu laburo hable por vos y que se acerque por eso, pero como que él también estaba esperando ese momento de que, bueno, se acerque simplemente gente al estudio porque se acercaba al estudio. Era una cuestión...
Sí, sí, sí.
Algo... yo lo que ahora quisiera preguntarte, de repente, ¿pensás que en los últimos años, con la llegada de la tecnología... Me parece que hubo muchos jóvenes, estamos hablando de la edad hace un ratito, pero hubo muchos jóvenes que accedieron por primera vez, muy temprano, a lo mejor a diferencia de tu generación, accedieron por primera vez a grabar cuando a lo mejor tenían 18 años con el home recording por un montón de facilidades que la tecnología ha dado. Y que llegan a lo mejor con cierta experiencia, no tan verde, al estudio, pero que también sí necesitan un guía porque hay que manejar otro lenguaje definitivamente en el
claro,
estudio.
Claro.
¿Cómo es a lo mejor tu rol cuando ya viene un joven que tiene cierta experiencia, a lo mejor se cree medio canchero y de repente se dispersa en el estudio y está medio, no, estoy en bola al final? ¿Cómo es la manera de dejárselo entender?
No, esa cuestión de creerse medio canchero, viste, nada, es raro porque... Realmente armamos un vínculo de confianza. O sea, sin un vínculo de confianza no se puede trabajar de esta manera. Y específicamente a tu pregunta, hay mucha información y poca formación, digamos, en estas cuestiones de tecnología. Hay videos en YouTube para lo que quieras, para hacer lo que quieras, de una tortilla española hasta ecualizar un sintetizador o cómo sacarle un filtro. El tema es, ¿qué hacemos con toda esa información? A mí me costó años entender cómo se elabora un proceso de producción musical. Y está bueno compartirlo con gente que por ahí no tiene herramientas, pero por ahí no sabe bien cómo usarlas. Entonces, bueno, primero vamos a agarrar esto, después vamos a hacer aquello otro, después. Y es un poco ordenarlo también, un poco ordenar ese trabajo. Por supuesto, ha venido gente al estudio con el disco prácticamente terminado.
Sí.
Yo le dije, no sé para qué me llamaste. No, para que me dé una opinión. Bueno, o sea, ponele una foto y subilo.
Claro,
no, y bueno, de hecho, a partir de hemos decidido grabar baterías reales sobre baterías producidas. Que había armado con un programa que generan sonidos electrónicos, hacer mixturas, volver a grabar las voces, porque estaban grabadas con ruido, nada, empezar a trabajar desde otro lugar. Pero sí, hoy es muy normal encontrarse con ese panorama. Lo cual está buenísimo porque es un ida y vuelta constante. Claro. Esto es un ida y vuelta, nunca terminás de aprender. En claro. Esto. Y por ahí viene alguien con una información que vos no tenías. Y como es, ah, mira vos. Y funciona de esa manera. Pero las producciones hoy tienen un mayor ida y vuelta. Si bien antes estaba como más definido. Bueno, el productor tomaba el rol de todo de, sí, del totalmente. Camino. El músico se dedicaba a tocar el instrumento. El compositor a componer la canción. Hoy ya todos somos parte de todo, digamos.
Claro.
Igual a mí, yo soy de los tipos de productores o tipos de bueno, ponele productor, qué sé yo. Táchame la 8.
Ponele productor. Podría ser un nombre tentativo para bueno, podríamos reformular esta sección. Ponele productor.
Que me gusta hacer lo más invisible posible en la producción.
Claro.
Que el producto, que la canción, que lo que se genera, sea, que venga del artista, digamos.
Sí.
Y eso hace que la banda crezca, digamos.
Sí.
O sea, darle herramienta para que la banda
sí,
crezca.
Sí.
Porque después uno termina el disco, se va a su casa y si el flaco que vino a grabar no entendió nada, sí, y vos le hiciste todo el trabajo.
Claro.
Nada. Se termina cayendo y el proyecto sí, no va a durar más de 2 meses. Sí. Y es una lástima que haya discazos de bandas que hoy ya no existen más y canciones que no podamos escuchar más porque la banda no puede hacer nada sola.
Claro.
Es un garrón.
Es cierto eso, es cierto. Ahora también, volvemos a esto de que, como dijiste vos, hay que ser un poco de todo o hay que ser todo. Pero me parece que también a veces la historia ha demostrado que a veces el productor cumple ese rol de psicólogo. O no sé si llama. Vamos a ponerle psicólogo, ¿no? También.
Ponele psicólogo.
Pero no, para justamente hacer las veces, bueno, de terminar con ciertas asperezas, ¿no? Que hay adentro de la banda o ese tipo. O que aprendan justamente a dialogar, tal vez, ¿no?
Sí,
a escucharse.
Sí,
sí. Eso sí. A lo mejor a veces el rol de más experimentados juega.
Igual tuve una experiencia hace poco de una banda primeriza. En cuanto a la producción, ¿no?
Sí.
No sé si habrán hecho otras cosas
claro,
antes.
No,
el problema
no,
de
claro.
Ellos. Pero donde estaba la edición, estaba bastante complicada la cosa, musicalmente hablando. Entonces, tenía una disyuntiva así, le arreglaba todo o lo dejaba así.
Sí.
Entonces, pauté con ellos un límite, decirle,
claro,
bueno, hasta acá voy a meterme.
Sí.
Y de acá para allá es de ustedes. Y me parece que es una decisión, para mí, sana, porque para mí esos chicos hoy tienen que escuchar el disco de acá 2 años y odiarle ese disco. O decir, no puede ser que hayamos grabado eso.
Claro.
Y de acá 2 años, con otra experiencia, con otro bagaje, decir, bueno, vamos a grabar ahora bien, de esta manera. No que haya un tipo atrás de la computadora arreglando cada nota o corrigiendo cada golpe de lo que nosotros no sabemos tocar o no estamos a la altura de tocarlo. Y está bien que porque nosotros aprendimos eso. Yo aprendí de esa manera. Yo aprendí a grabarme con una puerta estudio y hoy escucho esa grabación y me quiero matar. Por suerte aprendí la lección y hoy no voy a ir borracho a grabar.
Claro.
Por ejemplo.
Mirá vos qué revelación.
Por ejemplo.
Claro. Esto no era lo que creía Martin Hannett, ¿no?
Claro.
Ahí todo gordo, borracho en Manchester. Sí. Pero bueno.
Pero, o sea, Martin Hannett tomaba él.
Claro,
no los músicos.
No los músicos.
Claro, por supuesto. Y hacer también como una especie de maestro ciruela, decir, bueno.
Claro, ahí está.
Está bien. Esto es lo máximo que puede dar la banda hoy. De acá a 2 años nos vamos a encontrar,
claro,
y van a tener canciones que van a estar mejores y mejor ejecutadas y vamos, sí, a sacar un mejor producto y va a estar buenísimo. Pero no hay que quemar etapas, digamos.
Claro,
Si bueno, tengo 4 canciones, tengo 18 años, toco la guitarra, sí, más o menos así, quiero hacer los Arctic Monkeys. Y
claro,
no va a ser los Arctic Monkeys.
No.
Pero capaz que si le metés y en 3, 4 años nos encontramos de nuevo, tengas algo muy,
claro,
algo muy parecido.
Claro, sí.
O no, pero algo que esté buenísimo.
Es
seguro.
Ese está bueno lo de quemar, cómo señalar lo de quemar etapas, porque a veces, ante tanta sobreexposición de hay mucha información, muchísima información.
Sí.
Pero también hay una sobredosis total de productos terminados que y no hay una idea de el camino que hay que transitar,
claro,
para eso.
Claro. O
sea, es como, pongamos Arctic Monkeys, ponele.
Sí,
Hoy estamos con ponele. Pero ponele Arctic Monkeys. También hubo un camino muy largo que se dio también para eso. No sé si es un buen ejemplo porque la pegaron a los 18 años.
Sí.
Pero a ver, me parece que hay un proceso de decantación para cada artista, para cada banda, que no sé si siempre se tiene conciencia cuando uno ve la figurita, el póster, ¿no?
Claro.
Él lo logró, ese lo lograron, muy Mayred. No sé si somos conscientes también en esta etapa de todo instantáneo, de que ya te estoy grabando con Fructuoso, lo subo ya mismo a Instagram y ya está terminado. Y no, hay un proceso.
Hay un proceso que va más allá de mí, digamos, que es personal, digamos.
Exactamente.
De cada artista. Entonces, obviamente hay cada... los proyectos que vienen al estudio están en distintas etapas. Y cada una de... yo no me voy a poner en selectivo, decir, no, ¿sí? vos no estás para grabar, o vos sí. Yo me la juego, pero tiene que haber como una respuesta del otro lado también.
Claro,
como
claro.
Que la cosa funcione. En la mayoría de los casos me ha salido bien. Y en otros, bueno, que la banda aprenda. Si no es como estar escribiendo en el Word con el corrector todo el tiempo.
No,
y vos te equivocás, escribís con error ortográfico y el corrector te lo va corrigiendo. Y bueno, nunca vas a aprender a escribir de esa manera.
Va a estar el subrayado rojo.
Sí. Después pone F7 y se corrige todo.
Claro. Ah, no sabía la de F7. Mirá. No lo hago. Me gustaría preguntarte algo que mencionaste antes sobre lo que tiene que ver con... Hay un proceso de grabación, hay un proceso determinado. ¿Sos de involucrarte, a lo mejor, o emocionalmente, o por una cuestión, un factor de curiosidad, en qué pasa luego de que ese disco se grabó con el artista? Grabamos el disco de Lucas y Lucas lo va a presentar al disco X. ¿Te interesa ver qué pasa? ¿Te involucras en eso? Mirá, me parece que deberías ir por este lado, deberías ir por este circuito, presentalo de esta manera. ¿Te involucras en
totalmente,
eso?
Totalmente. En la mayoría de los proyectos, en el 99% de los proyectos, como que son como que me caso, digamos.
Claro.
Son como mis hijitos. Y sí, quiero que le vaya muy bien, digamos, y quiero participar. De hecho, muchas bandas que han venido a pedirme para grabar y hoy lo estoy operando en vivo, digamos.
Claro.
O sea, mantengo un vínculo, mantengo una relación, o vienen a ensayar a la sala, o yo los visito a su sala de ensayo, o nos juntamos a comer asado, a planificar qué van a hacer, qué no van a hacer. Sí, me parece algo muy... muy, muy interesante. Y sufro el destete.
Sí, claro,
sufro mucho el destete de los discos. Después de pasar mucho tiempo juntos, muchas horas. Y ya terminamos, sí, acá está. Y, ¿qué va a pasar? Y me gusta estar involucrado. No sé si involucrado, pero sí enterado. Y de alguna forma partícipe de lo que va a pasar con ese disco.
¿Cómo sentís a lo mejor una relación cuando se da en la ciudad? Bueno, estamos obviamente en la ciudad de Rosario, pero ponemos como ejemplo una idea universal, ¿no? De que muchas bandas también son bandas locales, no de Buenos Aires, pero que desarrollan o llegan a este proceso de cantación que estábamos hablando antes. Se desarrollan, hacen sus primeros demos, graban a lo mejor alguna que otra cosita por acá, pero cuando llega el momento de, bueno, ahora sí, grabamos el disco, se van luego a trabajar con mucha gente de su propia ciudad y mucha gente de su entorno, que llegó justamente a crear esa banda, un entorno, se van a trabajar con un productor de capital porque queremos lograrlo, porque queremos asociarnos a su nombre o al nombre de la banda de ese productor. Porque también ahí lo que se da es como una situación medio de que está bueno lo que estabas haciendo, pero te fuiste a trabajar con otro, te cambió el sonido y no necesariamente para bien. Todo lo hiciste por... ¿Te parece que a lo mejor esos procesos los observaste de alguna manera? No hay una pregunta concreta, sino si te ha pasado ocasiones de verlo, no necesariamente experimentarlo, pero de verlo, ¿no? Esto de, bueno, al final trabajaron tan bien con este grupo que habían hecho y cambiaron todo el entorno por esta sensación de queremos pegarla afuera.
Sí. La respuesta es sí.
Sí.
Lo vi. Si eso está bien o está mal, no lo sé. yo calculo que por algo... hay una cuestión que tiene que ver con lo que vos nombrabas antes. La expectativa de lo que va a pasar en pos de este disco, digamos. Claro. Hay que tener en cuenta una cosa. La industria discográfica, el objeto disco para la industria discográfica sí. ha modificado su ser, digamos. Antes se grababa un disco para el disco, digamos, era la coronación de un trabajo y que a partir de ese trabajo se generaba una gira, se generaba una presentación, se vendía, había toda una campaña de marketing a partir del disco. Hoy la excusa del disco es llegar a otras cuestiones, digamos. Claro. Obtener un público, obtener un circuito, obtener... el disco como objeto determinado, como el Compass Dix, que hoy casi no tiene sentido porque no es un elemento fetiche que si nos ponemos a hablar de número y de producción no tiene sentido hacerlo, digamos, porque es mucha la inversión con lo que se recupera. Es una especie de nada, o de souvenir de algún show o de alguna especie de carta de presentación a la prensa, pero no tiene otro uso concreto. De hecho, un día, no hace mucho, estaba en un asado y le levante la mano quién tiene una compactera que funcione. Y éramos dos. Entonces...
La mía no funciona. Tengo la Philips, que con la que escuché, claro, los primeros discos de Valentín Alcina ahí, pero la tengo que llevar a arreglar.
Sí, sí, sí. Entonces,
uso el DVD, claro, lo admito.
Pero bueno, tenés algún aparato reproductor que...
Claro,
que sí. Importante.
Claro, claro. No tan importante, pero...
¿En qué estábamos? Lo del disco. Entonces hoy el disco es una forma de concretar algo como una especie de plataforma para desarrollarlo, ¿no? La carrera o el momento de una banda, decir, bueno, si grabamos el disco con tal productor, sí, en Buenos Aires, lo más probable es que en el próximo la Palusa toquemos. Si lo grabamos con, claro, Juan Pérez de Rosario, claro, no. Bueno, si tu intención es tocar en Lollapalooza, está haciendo lo correcto. Está haciendo lo que 65.000 bandas están haciendo hoy en Argentina. De esas 65.000 bandas tienen que entrar todo por el cuello de botella, claro, y van a resultar dos. Y bueno, pero es el camino que hay que hacer. Sí. La idea es hacer un camino más consolidado, más a largo tiempo y ver el resultado con aquello. Por ejemplo, el Mató un Policía Motorizado, una banda que hoy te llena el Vorterix, pero hace 10 años atrás venía a tocar al Café La Flor para 20 personas.
Por supuesto.
Entonces, fue algo un poco más... De más tiempos, tocar, tener una fecha mala, una fecha buena, una fecha más o menos, una fecha mala, una fecha buena, y tocar, y grabar, y sacar disco, mantener su espíritu intacto. Y hoy es una banda que es una de las más importantes de la escena del rock, pop, indie, nacional, como quieras ponerla. ¿Se pueden acortar camino de otra manera? Sí. Está comprobado que sí. ¿Qué precio hay que pagar? Bueno, ese. Irse a trabajar con otra gente para obtener otro resultado. Si está bien o está mal, no sé. Yo no lo haría, porque ya estoy grande.
Claro, estamos.
Si tuviera 20 años me dice, che, sí, vamos, y bueno, qué sé yo.
Te voy a dar, para que bebas agua, porque estás hablando mucho, y te voy a dar tiempo para que lo hagas y hacerte una pregunta sobre algo que estamos hablando que tiene que ver con el tema de la edad. De otras épocas, ¿no? De otro, estamos hablando de El Mató tocando hace 10 años y a lo mejor de tu edad, que tenés casi 40.
Claro,
casi 40. Pero sé que estás en la música hace mucho tiempo y también que viste mucho de lo que pasó en Rosario en toda tu vida, ¿no? Obviamente, porque no sé, ¿desde qué edad vas a recitales, poner?
En Rosario, de que vine a vivir a los 18 años.
18 años,
sí.
Quisiera preguntarte. Si hoy vas, ¿cómo ves hoy esta idea de, bueno, que hay mucha microcena en Rosario, porque hay una ebullición tremenda,
sí,
de bandas?
Sí.
Siempre lo hubo, me parece, en la ciudad de Rosario, pero ahora está como muy, creo que yo recuerdo otras épocas, tal vez donde los sonidos diferentes convivían en noches, a lo mejor contrastaban mucho, había mucho choque, pero que los públicos a lo mejor convivían un poquito más. Hoy hay mucha microescena, ¿no? Tenés la microescena del funk, que tiene tal lugar, la del punk rock, la del noise rock y esto y lo otro. Y hay mucho, que está, las cosas la verdad están muy buenas, muchas. Tenés el indie, el pop, bueno, bárbaro. ¿Cómo te arriesgarías hoy a definir el circuito? No sé si hablar de escena, pero el circuito rosarino. Desde tu visión de productor y también de músico.
Yo creo, lo acabas de decir vos, la escena o el circuito o las plataformas para desarrollar la actividad musical en vivo está totalmente fragmentada. Me pasa de ir a ver recitales que tiene más o menos la misma estructura estética y la misma intencionalidad estilística, y me encuentro la misma gente. Y me ha pasado de ir a ver otro tipo de banda y no conozco a nadie.
Claro.
A nadie. Entonces, que me ha pasado también en el estudio. Me han venido bandas a grabar y me empiezan a nombrar gente, el circuito donde tocan y quién los toca y quién los promueve y qué radio los pasan. Y estoy afuera de todo eso.
Sí.
Sin ser una música tan lejana en cuanto a lo musical, digamos. Pero hay una cuestión... músico cultural o músico coyuntural que hace que esas escenas sean distintas, digamos. El público del indie lo consume mucha gente de estudiante universitario con inquietudes artísticas, diseñadores gráficos, después la escena del
fotógrafo,
todas esas actividades. Pero te corres un poquito, no te tenés que correr mucho, te corres un poquito y ya te encontrás con otro tipo de gente, con otro tipo de público, con otro tipo de ambiente. Y sí, está fragmentado, ¿no? Y al no haber lugares de escala para que sucedan cosas a escala, digamos, tampoco se llegan a juntar, o sea, no van... No hay un lugar que convoque a 1000 personas y tampoco hay bandas no hay ni bandas ni circuito que hoy en Rosario puedan convocar 1000 personas solas.
Claro.
No lo hay. Entonces se fragmenta, qué sé yo, en bares, en lugares para tocar más chicos, más en teatros, en algún galpón, con una capacidad de 300, 400 personas, que es el techo de una. El techo de todas esas microescenas. Yo creo que quizá la escena más convocante y más fiel y más consumidora de su género es el heavy metal. Vas al el show o pasás por la puerta de un show de heavy metal y aparte el público del heavy metal le consume todo. Sí. Le compra el disco, le compra la remera, le compra el llavero, le compra el pin, se junta 100 fans y la banda vive.
Claro, coincido. Sí, que lo más lindo de todo es que sucede, pero no lo ves nunca.
No lo ves, claro, pero sucede.
Eso también tiene, Rosario. Yo lo que noto también, ya a lo mejor esto obviamente nos estamos desviando de lo que tiene que ver estrictamente con lo que es el laburo en el estudio, ¿no? Pero justamente me parece que también tiene que ver a veces la visión también del músico y del productor, obviamente sobre todo este tipo de temas, ¿no? Que tiene que ver con el circuito, escena, como quieran llamarlo. Pero yo lo que noto también de que no, a lo mejor no se da esto de no hay un lugar tan grande, porque hay gente que, o sea, me parece que esto lo hablaba hace un par de noches, o un par de semanas atrás, o meses atrás, ya no perdí memoria, pero realmente cuando tocó, presentó su disco Alto Guiso, que presentó el Psico Guiso junto a Cumbia Cubers, ahí en la Asociación Japonesa, japonesa como lo dicen informalmente, y casualmente lo hablaba con tu novia, con tu señora esposa. No, pero que coincidíamos que tal vez me parece que hay una idea, no sé si necesariamente tiene que ver con los más jóvenes, pero creo que a lo mejor son los más jóvenes, que es consciente de su dinero. Y no tiene que ver necesariamente con época de crisis, ¿no? Como que, bueno, porque nunca uno realmente está bien. O sea, no somos los Kardashians y no nos movemos en gente donde nos tiramos. No hay guerra de dinero, no hay guerra de fajos.
Sí, sí, sí.
Pero voy a esto. De que me parece que la la plata que tengas, sea mucha, poca, moderada, que tengas en cualquier cantidad, en X situación del mes, somos conscientes de que no necesariamente queremos ir allá al lugar donde nos tratan mal, donde la cerveza está cara, donde suena para el culo, donde el Pato Baker te toca el culo, para te manosea para revisarte, uh-huh, o te saca de manera violenta por cualquier boludez. Somos muy conscientes también de quiénes son, cuál es la identidad y quiénes son las personas que están detrás de cada bar. Y entonces... pienso de que hay muchas cosas, que muchos sucesos, pequeños sucesos, microsucesos que suceden alejados del circuito principal, pero que se dan también cuando querés trasladarlos a un lugar más oficial, ponele, no va a ir. No van a ir porque no les gusta el lugar. O sea, yo creo que si tratás de replicar algo de un evento de 700 personas que se dio de manera underground, lo querés replicar en Vorterix, por ejemplo, no van a ir a Vorterix, esto lo digo yo, por una cuestión de que la cerveza es cara.
Hay maltrato.
El lugar no es amable, no es amable porque es una caja, como dice un amigo que tengo, que es una caja de zapatillas Converse, negra y alargada, que el escenario no se ve, pero más allá no es una crítica estrictamente, lo pongo como ejemplo, pero voy a esto, que responde a ciertos patrones que quieren arriesgarse ciertos circuitos nuevos y que no va a responder esa fecha precisamente porque el público de ese evento no va a ir a ese lugar, porque tiene otras ideas, quiere ir con su dinero, que sea poco o mucho, pero quiere elegir dárselo y disfrutarlo en otro contexto. Entonces me parece que a lo mejor eso es parte de lo que también vivimos hoy.
Yo creo, claro, eso es lo que se denomina pertenencia.
Totalmente,
entonces,
totalmente.
Uno, qué sé yo, si tengo que nombrar marcas, que nos pasa con mi novia, y queremos tomar una cerveza hoy en Rosario, vamos a Bon Scott.
Claro,
punto. Totalmente, sí. ¿Por qué? Porque sé que voy a encontrar con alguien que tiene mis mismas intenciones, mi misma onda, si se quiere. Y el lugar es un lugar muy amable, es un lugar que te hace sentir como en casa, digamos, y es como el patio trasero de tu casa. Si vas, bueno, voy a tomar una cervecita al patio, chao. Y estás con tus amigos. Y eso es un lugar de pertenencia. Más allá de las bandas que toquen o más allá de lo que suceda. Eso es generarle pertenencia. Y hay gente que tiene más pertenencia hacia un lugar y pertenencia hacia otros lugares. Que eso ya entraría dentro del terreno de lo particular, digamos. A mí, hay gente que se siente cómoda yendo al Vorterix y está perfecto.
Y está buenísimo porque hemos estado ahí también.
Por supuesto, por supuesto.
Hemos disfrutado.
Pero en realidad el Vorterix termina siendo en nuestro lugar de encuentro cuando sucede algo en el escenario que estrictamente nos interesa.
Claro.
No termina siendo la opción para ir a ver qué pasa.
No es que iríamos una noche ahí.
A ver qué
vamos onda. Porque hay una razón que nos convoca.
Claro, toca una banda que no sé quién es, pero seguramente nos va a gustar porque... Y eso en otro circuito también sucede. Es decir, gente, vamos a Vorterix porque va a tocar una banda que no sé bien qué es, pero está dentro de las ideas que... O dentro del contexto que nos interesa. Y así se van generando esa escena. Y hay escenarios, que son los lugares, que se van ganando y se van perdiendo. Hay escenarios que antes pasaba todo y hoy ya no pasa nada porque han pasado sucesos que no han resultado de todo cómodo para algunos artistas, para algún público, para alguna persona en particular, y ese lugar se deja de ir y nace otro, y así va como una ameba moviéndose el mapa de la noche rosarina, digamos.
Sí, siempre Rosario es algo que subyace, siempre está reinventándose, siempre está sobreviviendo en ese sentido.
Sí, y está buenísimo que existan... Que lugares nuevos que apuesten a que las bandas toquen, a que sucedan cosas, digamos. Y hay lugares que tienen más que ver con uno y lugares que tienen más que ver con otro. Y está todo bien.
Ezequiel, gracias por venir.
Un placer enorme. La verdad, la pasé muy bien.
Ponele que fue un placer.
Ponele placer. Cerrame la 4.
Estás escuchando Rapto.